Hola, aguacateros. Yo soy Lidia Valdés.
Y yo, Víctor Fernández.
Y esto es el podcast de Aguacatico.
¿Sabes qué? Aguacatico ya tiene blog. Entra a aguacaticord.com y mira todo lo que tenemos para ti. Bienvenidos al último episodio de la primera temporada del podcast de Aguacatico.
Para los que nos conocen hoy, somos un estudio creativo donde creamos caricaturas, ilustraciones, planners, agendas, tazas, contenido general y básicamente lo que sea que se nos ocurra para brindar humor y creatividad funcional a la vida cotidiana.
Y si todavía no nos siguen, pueden empezar a hacerlo en Instagram como AguacaticoRD, escucharnos en todas las plataformas de podcast y acceder a nuestra web aguacaticord.com.
Exacto. Para el episodio final, vamos a hablar sobre la melancolía de ser adulto y ver cosas desde la perspectiva de un adulto.
Exacto.
¿A qué me refiero? Ahora en la cuarentena, nosotros personalmente, este día que se está grabando, llevamos ya 50 días encerrados en casa. O sea, que la mente divarea y que hay tanto contenido que tú puedes ver en Netflix, honestamente. Y nos hemos puesto a ver muchas cosas que veíamos cuando éramos niños o más jóvenes. Y ahora que tú eres un adulto, tú la ves desde una óptica muy diferente.
Sí, sí, tú definitivamente tú lo ves muy diferente. Cuando tú eres un adulto de cuando tú eres un niño, porque cuando tú eres un niño las cosas, había muchas cosas que tú no percatabas, o sea, que pasaban desapercibidos. Muchos mensajes que sí. Yo no sé por qué diablo, lo que hacían contenido en esta época, porque todavía en esta época se sigue haciendo, que hacían contenido incluso para niños, metían mensajes que no eran para niños,
no,
pero lo metían ahí. Y ahora uno de adultos se está dando cuenta, men, que ahí hay algo raro.
Completamente. No sé si, por ejemplo, a ustedes les ha ocurrido. Yo una vez visité de nuevo la casa de cuando yo era pequeña. Y yo recuerdo esa casa enorme, grandísima, y como que cuando volví me la encontré como tan chiquita, como tan rara. Incluso me quedé como, pero es que era mucho más bonita y era más grande. Pero yo no sé si es que tal vez la óptica de niña me hacía ver las cosas de una manera diferente. O, por ejemplo, cuando yo volví a ir al acuario después de adulta, que pasé por, o sea, el Acuario Nacional, que pasé por el túnel, que para mí era inmenso y no se acababa. Dios mío, ¿cuándo que vamos a salir? Yo me encontré como, o sea, es muy chulo, pero como que para mí era más largo.
Exacto, sigue siendo muy, muy chulo, o sea, sí, bien, es muy, no es algo tan, o sea, no es algo del otro mundo, sigue siendo bien, pero cuando uno era niño lo veía como algo inmenso, ¿tú entiendes? O sea, yo estoy bajo el agua
y no se va a acabar, o sea, para mí era larguísimo el túnel y yo los recorrí como en, ¿qué? Como en 10 pasos.
Exacto.
Bueno, yo soy bajita, yo soy 5'5".
¿Sabes? Exacto. Pero es la perspectiva del niño, realmente. Y pasa igual con los contenidos, como mencionábamos al principio. Yo recientemente volví a ver a Los Caballeros del Zodiaco. Los Caballeros del Zodiaco yo los vi en el Canal 11, en Telesistema, cuando lo pasaban aquí.
Y cuando la canción era Telesistema, un canal para ti.
Sí, exactamente. Digamos que eso eran 94, 95, o sea, más o menos.
Que todavía en Telesistema te daban lo de este programa, el siguiente programa es clasificación A, apto para toda la familia.
Exacto, exactamente. Y como niño, uno realmente se fascinaba con Los Caballeros del Zodiaco. Y claro, a mí me encantaban Los Caballeros del Zodiaco.
¿Tú eras ella?
Yo era ella. Y ahora de adulto, lo volví a ver en Netflix, porque está completo en Netflix. Y yo vi, mierda, qué dramático eran Los Caballeros del Zodiaco.
No, y frases que duraban como toda, o sea, yo lo voy a buscar una de las frases, pero que eran frases como tipo de Coelho, que es como, ¿pero qué? Y Seiya lloraba demasiado.
¿Por qué Seiya lloraba tanto?
Seiya siempre estaba todo golpeado. Siempre estaba de que,
¿Y por qué ellos hablaban tanto? Pues empezaba a pelear.
Exacto, la pelea no se habla tanto. ¿Tu pelea?
Y hay muchas cosas que, bueno, Netflix recientemente Que de hecho, todas las temporadas de Caballero del Zodíaco y toda la saga que hay de Caballero del Zodíaco, creo que, no sé si están todas, pero hay una gran parte. Está la saga que veíamos en Telesistema y hay otra saga que no llegaron a la televisión local, están en Netflix. Creo, y están porque creo que porque Netflix está haciendo como remake, o nueva, no remake, sino versiones nuevas de algunos cómics. Entre ellos está Los Caballeros del Zodíaco. Uh-huh. Y ellos hicieron una versión nueva de los Caballeros del Zodíaco. Y donde pusieron a Sean, el caballero de Andrómeda, el de las cadenas,
sí,
lo pusieron como una mujer. En los muñequitos era un hombre, sí, era un varón, pero tenía como facciones muy femeninas. Y Netflix de entrada dijo, no, pues entonces vamos a hacerlo mujer. O era, no sé si era que no estaba muy claro por la traducción en japonés, porque como un anime, la traducción en japonés no a lo mejor no estaba muy claro, que a lo mejor sí desde un principio era hembra, o siempre fue un varón, incluso en el anime, un varón delicado.
Yo no sé, porque también ahora recuerda que esta es una época donde uno tiene más fluidez de género, e incluso con la sexualidad. Entonces, para mí, viéndolo, o sea, bajo la perspectiva actual, Andrómeda puede que sea queer o que sea trans, pero Andrómeda siempre... A mí no me molestó que hicieran el personaje ahora una mujer.
No, a mí tampoco. A mí me pareció como... tiene lógica.
Interesante. Sí, porque
no, y yo le dije, tiene lógica, porque era... De todos los caballeros, era como el más delicado, e incluso uno cuando muchacho relajaba, cuando estábamos jugando Los Caballeros del Zodíaco y te decían, que tú eres Andrómeda. No, yo no soy Andrómeda. Nadie quería ser Andrómeda.
Yo era Andrómeda. Por ese camino molero, yo era Andrómeda.
Nadie quería ser Andrómeda. Y...
No, ningún varón heterosexual o pseudo-heterosexual quería ser Andrómeda.
Bueno, varón heterosexual a esa edad, ¿qué sabía uno? Nada.
Yo creo que sí, pero anyway. Ajá.
No, nadie quería ser Andrómeda. Entonces a mí me pareció como bastante lógico que Netflix de entrada lo hiciera mujer el personaje. Sí. Hubo gente que le molestó. A mí me pareció como que, bueno, es bastante lógico y evidente. Digo yo, ¿no?
Sí. Pero yo siento como que hay muchas cosas que uno veía en el pasado que funcionaban y ahora... Dado eso mismo que hablamos de la fluidez de género y que uno también tiene más interés en que muchas cosas sean políticamente correctas, aunque mire, yo no soy muy, muy pro eso, ya no funcionan. Por ejemplo, la serie que a nosotros nos, la mayoría de las personas nos encanta, Friends. Todo el mundo habla de Ross y Rachel y que Ross y Rachel eran la relación más romántica y muy bonita. Y para mí Ross era un completo imbécil.
Sí, y era una relación bastante enfermiza.
Exacto. Para mí, Rachel definitivamente debió de haberse ido por Francia. Esa vieja, te están contratando Louis Vuitton, te están ofreciendo más dinero, es el trabajo de tu sueño, y tú te vas a quedar por este pendejo.
Te quedas por un hombre que te puso a coger lucha desde la serie entera.
Desde la serie entera, o sea, yeah, they were on a break, pero aún así, no, simplemente no. Aunque ellos se merecían el uno al otro, porque la Rachel también era súper tóxica.
Ella era súper tóxica también, súper loca. Exacto. Pero eso no se dio cuenta después de muchacho, porque cuando uno veía esa serie de adolescente...
No, para mí era súper romántico.
Uno, oh, qué romántico, qué pero men, o sea, esa gente se quieren de verdad. Yo quiero un amor así en mi vida.
No, Dios te libre. O sea,
no, en verdad yo no quiero un amor así en mi vida.
Alguien como los tiene que poner un restraining order, en verdad. Entonces, también incluso está el factor de que en Friends yo veo que, por ejemplo, personajes como Chandler tenía mucho miedo a que la gente lo catalogara como homosexual. Y como, ¿qué miedo que tú tienes, viejo?
Sí, Chandler era homofóbico.
Había muchos comentarios homofóbicos que se hacían en la serie. ¿Tú te quedas
sí,
como que...
sí. Y también tú uno se da cuenta ahora de la falta de diversidad que había en la serie.
Sí.
O sea, todos eran blanquitos, gringos, o sea, el blanquito común gringo.
Bueno, también, vamos a hablar de la época y de dónde yo estaba, porque yo estaba viviendo en The Village, en Nueva York, en los años 90. La mayor diversidad que tuviste era que Ross y Mónica eran judíos y que en los últimos episodios parece que alguien se dio cuenta. Exacto. Y ellos empezaron a salir con personas de otra raza, o no otra raza, de otra etnia. Y ahí fue como que se metió un chin. Aunque bueno, en la primera temporada yo creo que el Rosa de con Julie, que
no, pero eso no fue esa no fue la primera temporada, eso fue de
como las primeras temporadas.
Sí, fue como la cuarta, quinta temporada.
Pero no había mucha diversidad cultural.
No, es así como tú dices, evidentemente parece que alguien como que dijo, esta serie es demasiado blanca, señora.
En verdad, sí.
Tenemos que mezclarlo un poquito, y ahí fue que metieron a una de las novias de Ross, que fue...
La científica.
La científica. Que era una mujer negra.
Exacto.
Y fue como que... empezaron... Eso fue ya para las últimas temporadas y ya estaban en los 2000.
Exacto.
Y entonces en los 2000 fue que empezó como esta...
Sí, todo el movimiento de que haya más representación.
Más agresivo.
Y también de ser más políticamente correcto.
Exacto.
Tú sabes que... yo sé que mucha gente va a decir, en serio, pero señores, día 50 de la cuarentena... Hay tantas cosas que uno puede ver en Netflix. Por favor, entiendan.
No nos culpen. Juzguen.
Nosotros decidimos ponernos a ver... Chan, 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 chan. Rebelde, güey. Sí, por favor.
Sí, la vimos.
Por favor.
La vimos de nuevo.
O sea, no se vayan.
Con esta edad.
Exacto. Y después de que tú tienes esta edad, o sea, yo tengo 30. Y Víctor también. Estamos los dos en los 30. Y lo primero que yo me di cuenta es que... Les digo, cuando yo vi Rebelde Way, yo estaba en el colegio, y para mí eso era lo más heavy del mundo. O sea, por mi casa, cuando daban la hora, que era las 6 o las 7 que la daban, cuando daba esa hora, en la casa más cercana que tuviéramos, iba a ir todo el coro a ver Rebelde Way, porque no nos la íbamos a perder. O sea, no importaba. Ah, estamos más cerca de la casa de Lidia. 7 muchachos en la sala de mi casa, así pegados. Porque hay que ver Rebelde Way. O en la casa de Manuel, o en la casa de Irán, o de Diego, o de Michelle. Pero teníamos que ver esa serie.
Los varones la veíamos por la carajita, que estaban buenas.
Exacto. Y para nosotros los carajitos estaban buenos.
Sí, también. Y la serie estaba bastante sexualizada, ¿verdad?
No, y a ti te encantaban la canción. O sea, yo creo que de mis primeros conciertos fue el concierto de Rebelde Way en el Hotel Jarabo.
No, y las canciones, para ser honesto, a lo mejor las letras no eran de que eran letras bastante vacías, bastante adolescentes, pero la música no era mala. No era mala.
No obstante, tú te das cuenta de que ellos desentonaban pila ahora.
Sí, cantaban bastante mal y desentonaban, desafinaban muchísimo.
La mía no cantaba.
Para nada. Pero la música en sí, la producción musical, no era mala, era bastante buena.
No, que también recordemos que nosotros crecimos con todos esos programas de Cris Morena. Vimos Cebollitas, Rincón de Luz... o sea, toda esa serie que te fueron moldeando, porque también, o sea, nosotros la vimos de chiquito y entonces ya adolescente el producto era Rebelde Way. Y bueno, y llegando al punto, viendo a Rebelde Way desde la óptica de un adulto, lo primero es que para mí, todos esos carajitos lo que estaban era falta de una buena pela.
Sí.
Nosotros no apoyamos la violencia, no obstante, la Marisa lo que estaba era falta de una pela. O sea, a una madre dominicana ya no le hacía toda esa vaina que le hizo.
Sí.
A Maritza Contreras, a mi madre...
No, uno se dio cuenta que ya uno es un adulto, porque uno coincidía más con los adultos de la serie que con los muchachos.
Yo estaba más emocionada viendo la serie por la relación entre los padres de ellos.
Exacto.
Que de los mismos carajitos. Yo como, pero estos carajitos sí son carajitos, Dios.
¿Qué idiotas son?
Son idiotas. Tus amigos son estúpidos y son tóxicos. Tú mereces mejores relaciones, muchachos. Y también tú te das cuenta que en Rebelde Way la pedofilia estaba a la orden del día.
Cool.
O sea, la mía estaba con el tipo que era como
el
coordinador.
Era como el encargado de disciplina, yo qué sé.
El encargado de disciplina. Y como, o sea, tú eres un hombre adulto que trabaja en una institución. Se supone que tú tienes que haber tenido al menos 2 años de universidad. Tú estás en tus 20 medio o 20 tarde. ¿Qué tú haces con una carajita que tiene 14 años?
14 años, sí.
Porque, exacto, Mía cumple 15 en la serie.
En la serie.
O sea, tú estás con una carajita de 14 años. Eso es pedofilia total. Eso era completamente ilegal.
Sí.
Y los padres lo sabían y estaban de acuerdo con eso. O sea, ¿cómo así? Eso es uno. Tú veías de que estudiantes saliendo con profesores. Y como que... ¿pero en qué maldito colegio era este?
Exacto, qué maldito colegio, men, o sea, de verdad.
Y también había como un personaje que era como que el tipo era de que accionista del colegio, una cosa así, y él estaba pendiente de todo. Yo como, si usted es accionista y usted tiene otras empresas, usted tiene mucho tiempo libre que le dedica a un colegio de adolescentes. Usted no tiene más nada que hacer, don.
Usted es un rico muy raro, men.
Exacto. ¿Quién está tan pendiente de un colegio y de una Barça muchacho?
Exactamente.
No, y el papá del rubito,
El político.
Uh-huh. O sea, si usted es político, era como alcalde, una cosa así.
Sí, era como...
Eso es como que David Collado está pendiente de lo que pasa en el colegio. O sea, ¿en qué cabeza cabe? ¿Quién está tan pendiente de lo que pasa en un colegio?
Y no solo que pendiente del colegio, porque obviamente como padre tiene que estar pendiente, bueno, pero no, metido en el colegio.
¿Todo día?
¿Él
está en el colegio? Yo, pero esa ciudad de Buenos Aires, ¿cómo es que el gobierno de Buenos Aires no lo había despedido a ese tipo ya?
Coño.
No.
Otra cosa, también, otra serie que nosotros empezamos a ver. Nosotros hemos visto mucha televisión en esta cuarentena.
Repito, día 50 de la cuarentena. Nosotros, desde que se empezó a hablar del coronavirus, nos mandaron a trabajar en nuestra casa.
Uh-huh. Otra serie que nosotros empezamos a ver, todavía no la estamos viendo, y es una de las series que, al igual que Frank, que uno ve cuando no quiere pensar mucho, que está comiendo y algo que tú quieres que ruede la televisión ahí.
Exacto, tu rato ligero.
Exacto. That 70's Show.
Uh-huh. El show de los 70.
El show de los 70. Y ahí, con la perspectiva de nosotros adultos, de hoy día que empezamos a ver la serie, definitivamente uno entiende a Red Foreman.
O sea, yo estoy más de acuerdo con Red Foreman que con todo lo carajito, que para mí eran todito no te cato.
Sí, era un drogadito sin futuro.
O sea, con razón Red estaba tan calvo el pobre, imagínate.
Sí, men, o sea, Red tenía la hija más grande.
La hija era un cuerillín que no quiso estudiar. O sea, te botaron de una universidad. Para que a ti te boten de una universidad, mira.
Tú tienes que ser muy malo.
Tienes que ser muy malo. Y Eric se quería casar con 18 años.
Exacto. ¿No?
Eric se pasaba el día entero fumando.
Fumando marihuana en un sótano. Con un grupo de amigos que ninguno trabajaban.
Y que ninguno tampoco tenía futuro.
Exacto.
La que más tenía futuro era Donna y abandonó todo para quedarse con este maldito tecato.
Otra maldita mala decisión. Exacto. Que al final que el tecato se le fue para África. Para África.
Nunca te dicen a qué país, nada más dicen a África.
Sí, se fue para África, pero fue que el tipo salió de la serie porque estaba alto.
Exacto.
Entonces el personaje lo mandaron para África. Y entonces uno realmente entiende a Red Foreman.
Exacto.
O sea, yo entiendo por qué Red Foreman siempre estaba tan quillado, men. O sea, estos malditos muchachos eran un lío.
Y nunca se van a ir de mi casa. O sea, el tipo estaba loco por retirarse ya y pasarlo bien. O sea, el tipo era un veterano de guerra. Él quería la vida que le prometieron. Yo trabajé por mi país. Yo soy un hombre honesto que trabaja, que declara sus impuestos. Y yo quiero que mis hijos
se vayan a la universidad.
Soy republicano. Soy republicano. Y yo quiero que los carajitos se vayan. Y ya yo disfruté de mi pensión y de mi casa, que pagué con mis esfuerzos con mi esposa. Y estos carajitos nunca se iban ahí.
En el maldito sótano fumando droga, man.
En el último episodio, yo creo que como que la hija de él se casa con Fez para que Fez se pueda quedar en el país. Y es como, o sea, en vez de irse, me están trayendo más gente. ¿Pero por qué? Ahí que es verdad que tú te das cuenta que tú eres un adulto. Incluso yo, antes de la cuarentena, cuando tú vuelves a ver Tom y Jerry, ya tú simpatizas más con Tom que con Jerry. Porque en verdad, Jerry era un cretino.
Sí, Jerry era un asshole.
Jerry le gustaba joder, o sea, sí. Tom podía estar tranquilo pendiente de sus asuntos.
Él iba a dar una patada, pim pum, para que le cayeran atrás.
En verdad... Yo creo que eso es como de que el test de la madurez.
Sí. Uno, cuando estaba carajito, uno le iba a Jerry. Uno no quería que Tom lo agarrara.
Porque él era el divertido.
Exacto, porque Jerry era el divertido, el chévere, el que creaba las situaciones cómicas de la serie. Y Tom era el malo de la serie, por así decirlo. Y uno siempre le iba a Jerry. Pero realmente... Después de grande uno dice, coño, pero Jerry sí jodía, man. Tom estaba tranquilo ahí.
Y lo mismo pasaba con el Correcaminos y el Coyote.
Sí, al final yo quería de verdad que el coyote agarrara el maldito correcamino, porque...
Exacto. Y tú sabes también que yo me di cuenta que para mí Acme, que era la marca como que hacía todo lo que hacía el coyote, era como el precursor del Bravo. O sea, todo lo que sea, todo era marca Acme. Para mí que de ahí fue que el Bravo se inspiró, dijo, espérate, aquí hay una
Espérate.
idea.
Yo puedo ser como ellos.
Yo puedo ser Acme, pero dominicano. Son muchas cosas que uno no ve. Yo recuerdo que una vez, hablando con alguien, antes de todo, yo también, hubo un grupo de, no, de telenovelas que se producían para un segmento joven o adolescente, que tuvieron, en mi época, estuvieron quinceañeras, El Juego de la Vida, Amigas y Rivales, y la pedofilia, de nuevo, era un tema muy recurrente.
Sí.
Porque tú veías a esta carajita en quinceañeras, o sea, eran quinceañeras, eran, ni siquiera tenían licencia, o sea, ya no podían ni siquiera tener la cédula que dice no vota. Estas niñas tenían novios que tenían trabajos formales, o sea, eran adultos, y los padres estaban de acuerdo con eso. How?
Sí,
Eso era
realmente
ilegal.
sí, y
Pero se promovía. Y estaba bien.
sí, era también eran otra época, eran otras épocas también, o sea, porque probablemente personas que eran adultas que por X o por Y vieron esas novelas tampoco se percataron de eso.
No,
Porque
incluso.
era otra época, era otro mundo, ¿entiendes? Hoy
Bueno.
día ya, si uno se da cuenta, como que, espérate, ahí hay algo mal y ese mensaje que tú estás mandando ahí en esa novela, esas novelas no tuvieran éxito en una sociedad como la que vivimos hoy.
No, lo mismo que Friends. Ross sería definitivamente un personaje tóxico y a la gente no le caería bien
Sí,
Ross.
Friends todavía se sigue viendo por el tema de la nostalgia, pero Friends no es una serie de... Ellos van a hacer un remake ahora con HBO.
¿Un remake o un episodio adicional?
No, yo creo que es un episodio adicional, es
Ok.
como un junte que van a hacer.
Exacto, una reunión.
Una reunión. Pero vamos a ver el tratamiento que ellos le van a dar a ese episodio que va a salir.
Sí.
Porque definitivamente esta no es la sociedad donde Friends fue exitoso.
No, para nada.
¿Tú
No, y que
entiendes?
tampoco refleja
La
cómo uno
gente
se
más
siente.
la, ¿no? Y la gente más crítica ahora, la gente también es mucho más jodona también, y porque se quejan por vaina
Sí, porque también
un tanto como...
yo lo voy a hacer. Yo siento que con todo y todo, aunque nosotros hemos progresado mucho como generación en que queremos ser mucho más inclusivos y queremos celebrar más la diversidad, también yo veo dentro de mi generación, que soy millennial, que hay gente que de cualquier cosa se ofende.
Sí. Y hay una necesidad de ser un justiciero social que no...
Desde mi celular, desde mi iPhone Plus.
Exacto,
Ajá.
desde mi iPhone, ser un justiciero social,
Sí.
no porque yo realmente esté de acuerdo con esa causa, sino porque el hecho de yo ser y pensar así me valida como una persona de buenos sentimientos, una persona buena, una persona mejor que tú. O sea, yo soy mejor que tú. Y es básicamente el mensaje que hay detrás de todos estos justicieros sociales que hay ahora en redes sociales,
Exacto.
que quieren bloquear a la gente porque de repente hace 10 años hizo un chiste, hizo un comentario de X o Y, y por X o por Y, ese chiste, ese comentario volvió a salir ahora y ahora lo quieren crucificar.
Sí, pero que también volvemos a algo. El media, o sea, los contenidos que uno ve son producto de, o son un reflejo de la generación. Mira que ahora uno ve series donde el personaje principal, tal vez una chica que es inmigrante, que es hindú o afroamericana, y tú ves, ahora por fin ya se están haciendo películas en las que hay mucha más diversidad de los personajes, de quiénes son. Tú ves mujeres, tú ves hombres empoderados. Pero yo siento que hay muchas franquicias que también se han dañado por esa necesidad de ser excesivamente políticamente correctas. A mí no hay una cosa que... Yo sí, yo me considero feminista. Y aclaro, feminista, no hembrista, entiéndase. Yo no defiendo que un género sea superior que otro. Yo lo que entiendo es que tanto hombres como mujeres debemos desarrollarnos en un espacio donde se respete nuestra dignidad y que podamos tener la misma
oportunidad.
Ya sea que tú seas un hombre heterosexual, o sea, cisgénero, o que tú seas una persona de la comunidad LGBT+, lo que sea, pero que tengamos la misma oportunidad de, bueno, el mismo derecho a oportunidades.
Sí. Y de ascender socialmente.
Exacto. Entonces, a mí me molesta cuando la gente me dice que no, porque en el cine no habían personajes feministas. Espérate. O sea, yo, que soy súper fan de Star Wars, yo crecí con la princesa Leia, que ahora es la general Amidala. Yo crecí con Ripley de Alien. Yo crecí con Sarah Connor. O sea, no me diga a mí como que no habían personajes feministas. No obstante, por ejemplo, en la saga de Terminator, ahora el Terminator es una mujer. También había un personaje latino que está genial, pero que el force de demostrar que yo soy políticamente correcto o inclusivo me daña la saga. O sea, para mí no era necesario. Uh-huh. O sea, nada más con el personaje de Sarah Connor. ¿Tú querías una mujer que fuera más badass que esa mujer?
No, no creo. Incluso, no había.
O Ripley de la saga de Alien, que gracias a Dios no la han dañado. Pero tú quieres una mujer más badass que... O sea, esta mujer incluso, ella spoiler alert, aunque estamos bastante tarde porque ya son los 2000 y pico.
Exacto, esto no cuenta como spoiler.
O sea, ella es tan badass que esa mujer puede sacrificar a su propio hijo por el bienestar de la humanidad. ¿Qué más tú quieres? ¿O no qué más tú quieres? O sea, la gente tiene como que ver las cosas de una manera más objetiva y también evaluar según el contexto. O sea, hay muchas series o contenidos que eran o que ya son viejos. Por ejemplo, estaban en había una serie de los 50, 60, creo que se llamaba The Honeymooners, uh-huh. que el personaje era una pareja que decía, I'm gonna send you to the moon, que era como de que yo te voy a mandar a la luna, que en verdad era violento, porque él estaba amenazando de darle golpe a la esposa. Pero mira cuál era la época. O sea, bueno, tiene sus glorias en su momento, ya yo no consumiría ese contenido, pero no por eso, tú tienes ahora como que tampoco... tú no tienes solamente que ver lo negativo. ¿Podemos hacer un remake? Sí, podemos hacer un remake. Pero vamos a hacerlo bien. Uh-huh. A lo que me refiero es, no quiera forzar tanto el ser políticamente correcto que tú me dañes la saga y me dañes la serie. Uh-huh. Si hay cosas que para mí ya no deben de promoverse porque el mensaje es completamente negativo.
Claro.
Como por ejemplo, hay una película de Disney, no me acuerdo bien cómo que se llama, es como La Canción del Sur.
Hay muchas películas de Disney que no deben de...
Exacto.
Que su mensaje definitivamente no está acorde con la sociedad que debería de ser.
Exacto. Tú tienes siempre esclavos que están de que felices de ser esclavos. Eso definitivamente no funciona. Pero yo te voy a dar el ejemplo más común que a mí me molesta que la gente la critique. La gente le encanta hablar de que Cenicienta no es un personaje empoderado ni... ¿Qué tú entiendes por un personaje empoderado o una mujer fuerte? Tú sabes. Porque se supone que el feminismo es incluso mi oportunidad de yo elegir la vida que yo quiero para mí. O sea, que yo tuve la oportunidad y que yo decidí que este es el patrón que quiero. Porque una ama de casa no está por debajo de una ejecutiva.
No.
Para nada.
No.
Y el personaje de Cenicienta yo siento que recibe mucho comentario negativo. Porque la gente dice, no, porque ella no hizo nada en su serie, todo en su película. Todos fueron los ratones que lo hicieron. No obstante, estamos hablando de una mujer que pasa por cuánto tipo de trauma. Perdió a su mamá. Perdió a su papá, perdió todo su dinero. No obstante, ella tiene tanta fuerza emocional que ella se ha conservado como una buena persona, de buenos sentimientos. Y fíjate que ella cultivó tanta esa kindness, esa amabilidad y esa bondad, que estos seres externos, o sea, mira cómo viene esa fortaleza, esa resiliencia que ella tuvo. Estos seres externos la están ayudando y al final la salvan. Pero ella misma se salva cuando ella misma es la que saca su zapatilla. O sea, el que vio la película, yo crecí con ese Disney. Entonces, para mí, aunque Mulan es mi favorita, y siempre lo va a ser porque obviamente Asian aquí, Mulan es mi favorita. No obstante, yo creo que también la gente tiene como que tener una mejor definición de lo que ser feminista o ser una mujer fuerte significa. Porque sí. Resiliencia no es que yo soy fuerte y que yo estoy por encima de los hombres, que yo doy golpe a todo el mundo y que yo soy la más heavy. No, es que la resiliencia se puede manifestar de varias maneras, de que yo tengo inteligencia emocional, que yo tenga ese drive, esa asertividad. Entonces, hay cosas como que hay que tomar y dejar, me parece.
Y yo creo que lo podemos dejar aquí. Sí, empezamos hablando de la serie, de la nostalgia y de las perspectivas, ver la serie vieja de la perspectiva de adulto, y terminamos en lo políticamente correcto y en un tema de progresismo y política, etcétera. Pero teníamos que hacerlo así porque este es el último episodio de la temporada.
Exacto.
Y había que hacerlo fluido y había que hacerlo orgánico. Este episodio lo grabamos incluso para todos los episodios. Nosotros hacemos guión.
Exacto.
Y este fue un episodio que decidimos fluir.
Libre y fluido.
O sea, que si cualquier cosa que sale por ahí, después pedimos excusa. Para que no nos condenen en las redes sociales.
Total.
Nada, señores. Recuerden que pueden seguirnos en todas las redes sociales como Aguacatico RD, escucharnos en todas las plataformas de podcast y acceder a nuestra web aguacaticord.com.
Exactamente. Nos vamos a escuchar entonces en la segunda temporada. Si hay temas que se les ocurran que quieren que nosotros tratemos, por favor, mándenoslo por los DMs de Instagram, o también nos pueden escribir a hola@aguacaticord.com. Y nada.
Y bueno, para la próxima temporada nosotros vamos a tener, va a ser una temporada con terceras personas que vendrán al podcast.
Exacto.
O lo haremos vía remota, si esto sigue, pero...
Incluso si ustedes saben de alguien que les gustaría que nosotros entrevistáramos, por favor, mándenos sugerencias, estamos abiertos.
Para ver si lo podemos conseguir. Y nada, muchas gracias por escuchar esta primera temporada y nos vemos en una segunda temporada que saldrá en algún momento. Pero saldrá.
Exacto.
Bye bye.